El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Les agradecemos de antemano que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Los invitamos a escuchar y meditar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículos 21 al 27. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor.
Como cada mañana del domingo, con ustedes para reflexionar sobre la palabra del Señor, sobre su mensaje, y unido al saludo del Padre Fernando, también desearles a cada uno de ustedes que las bendiciones de Dios sean lo más importante en este día domingo, que podamos compartirlas con los que participan de la Santa Misa Dominical, que podamos compartirla con la familia, con quienes conviven y comparten nuestras vidas, y que podamos ser testigos de ese amor de nuestro Señor Jesucristo. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, dice el Evangelio que hemos escuchado. Jesús no se limitó a las palabras, sino que Él mismo tomó su cruz de cada día y murió en ella. Su entrega en la cruz fue la culminación de una multitud de pequeños actos de donación a lo largo de toda su vida. El ejemplo de Jesús nos enseña que cualquier circunstancia en nuestra vida, vivida por amor, tiene un valor importante, y es el valor de la propia salvación. Para llevar nuestra cruz con amor, debemos contemplar a nuestro Señor Jesucristo. Él no nos redimió con promesas, con sentimientos o simples deseos, porque nos amaba y porque el amor es donación sin límites. Él quiso demostrárnoslo amándonos con hechos concretos. haciéndose hombre, viviendo y sufriendo en nuestra naturaleza humana, dándose por amor a su Padre y a cada uno de nosotros, obedeciendo, perdonando, sobrellevando humillaciones, ofreciendo su espalda a los latigazos, abriendo sus manos para que fueran clavadas, por amor a cada uno de nosotros, a nuestra salvación. Nos engañamos y pensamos que amamos a Dios solo cuando tenemos buenos sentimientos o en un arranque ocasional de generosidad. Si queremos saber si amamos de verdad, miremos a Cristo crucificado. Y si nuestro amor es como el suyo, es decir, donación total y con obras concretas, si obedecemos sus mandamientos aunque nos cueste, si le ponemos a Él en la cúspide, en lo más alto de nuestra jerarquía de valores, entonces nuestro amor será auténtico. Entonces seremos cristianos de verdad, porque hay entrega, hay donación de nuestras vidas.
Jesús no duda en presentarnos la fuerza transformadora de la cruz. La cruz es la fuente de todas las bendiciones, porque en ella murió Cristo para redimirnos. Así la cruz es la fuente de todas las gracias. Cuando tomamos nuestra cruz, nos encontramos con aquel que murió por nosotros y que nos ama de modo único y personal. El encuentro con la cruz nos recuerda que Dios quiso hacerse hombre y sufrir por nosotros y con nosotros. En ello se revela el sentido último de toda la existencia humana y de toda la historia nuestra. La cruz es el signo del amor de Dios y de la misericordia que nos salva. Este es el estilo de amor de Cristo y Él espera de nosotros un mismo amor. Un amor valiente, un amor decidido, un amor desprendido, un amor marcado también por el signo de la cruz. Ante Cristo colgado de la cruz, pidámosle al Señor que nos contagie de su misericordia, que nosotros seamos hombres y mujeres misericordiosos, capaces de ofrecer un amor oblativo, que seamos personas que abramos nuestros brazos para ayudar a los demás.
El programa para llevar una vida cristiana nos lo da hoy Jesús en el Evangelio. Tomar la cruz y seguirlo. Podríamos pensar que se trata de cargarla cuando algo trágico sucede. Y Señor, me haces ver que no es así, que si nace de la negación de uno mismo, la cruz será descubrir, acoger y vivir cada día con más radicalidad de nuestra existencia cotidiana. La virtud de la generosidad. Tu cruz, Señor, es el amor generoso que nada guardaba para sí. Y así nos enseñas que siguiéndote es tomar la cruz cuando en el matrimonio o en el trato con la familia, con los hijos, con las hijas y en general en toda relación humana, la vivencia del amor se dificulta. O sea que esto tiene sus dificultades. Habrá entonces que convertir la ofensa en perdón, la incomprensión en apertura y el dolor en desprendimiento. Nuestros actos serán la carta de presentación en el juicio que nos hará Jesucristo. Allá se verá que tanto acallando la conciencia descuidamos el alma. Cuánto he admirado, Señor, a esas personas que en una enfermedad saben descubrir la oportunidad de ir entregando su vida a Dios, aceptando las limitaciones y la canalizando hacia la conquista de la eternidad. Van hilvanando, lo que pueden dar a cambio de su vida. La ofrenda silenciosa de su cruz comprometida por las almas, con la cruz de Jesucristo. ¿Qué atinada carta de presentación podrá presentarse el Señor, quien así vive, entregado a los demás, amando a los demás, dándose a los demás?
Estamos llegando a sus hogares con nuestra reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado, y el evangelista hoy nos invita a seguir el camino más difícil, pero el único que nos llevará a la salvación. Debemos vivir como Jesús, abiertos, acogedores, buscando no solo nuestro bien, sino el bien común. Hoy vivimos a nuestro aire, tratando cada día de tener más. Nada nos satisface. Cambiamos continuamente y nos vamos haciendo esclavos del consumismo. Poco nos importa que haya hermanos que cada día mueren por pasar las fronteras buscando una vida digna. Jesús no puede hablar con más claridad. Quien quiera salvarse debe seguirle, liberarse de las ataduras, amar sin límites, confiar totalmente en Él. A todos nos gusta vivir cómodamente, sin conflictos ni sobresaltos. Pero si queremos ser felices y fieles a Cristo, tenemos que perder privilegios, soltar comodidades y aprender a vivir arriesgando la vida por los demás. Solo de esa forma ganaremos la vida eterna, la vida verdadera. ¿Estaremos dispuestos a correr el riesgo personalmente y con nuestra comunidad? En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Estamos en este programa Semillas de Esperanza a través de esta emisora Kelio X 89.5, agradeciéndoles y reiterándoles nuestro agradecimiento por su participación, por su atención a este programa y también por hacer que los demás también participen de este programa. Seguramente muchas personas, amigos de ustedes, hoy escucharán este programa gracias a su invitación. Y qué bueno que lo podamos hacer así. Es la forma también de evangelizar. Es la forma en que todos colaboramos con compartir este mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros en este día domingo. El enemigo desea acabar con la verdad. Este momento del tema del día, la segunda tentación de Jesús. Jesús fue puesto a prueba en muchas ocasiones. Los evangelios registran por lo menos tres momentos en los que Jesús tuvo que enfrentar con las insinuaciones del enemigo, las insinuaciones del mal, del demonio. En realidad, Jesús estuvo en la mira del demonio desde el momento mismo de su nacimiento. Por eso, el evangelista San Mateo, o el evangelio que hemos escuchado hoy, contiene el relato de la cruel orden de matar a niños menores de 2 años, que ustedes conocen esa historia, por el rey Herodes, cuando en su impotencia recurrió a esa medida extrema para acabar con la vida del niño recién nacido, nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no tuvo éxito en su intento de acabar con Jesús, poco después de su nacimiento, por intermedio de la orden de Herodes, el diablo no se resignó, sino que recurrió a otra estrategia. Si su primera intención fue la de eliminar a Jesús, ahora el diablo se ha propuesto evitar que Jesús muera en la cruz, impidiendo así el misterio de la redención. Coincide todo un plan para que el joven Jesús, el Cristo, se someta a los condicionamientos satánicos, que consisten en formularle una serie de preguntas que sin duda habrán de acicatar el orgullo natural de cualquier persona a la que se le cuestionan sus convicciones más profundas. Si eres hijo de Dios, lo que le dice el demonio. Di en las tentaciones del desierto, que ustedes recuerdan, si tú eres el Cristo, sálvate, baja de la cruz.
En tres oportunidades, estimados oyentes, Jesús se enfrenta con nueva estrategia del diablo. La primera ocurre antes de iniciar su ministerio, cuando es tentado por el diablo en el desierto. La segunda es la que se nos narra precisamente en el Evangelio para este domingo. La tercera y última tentación tiene lugar en el Gólgota, cuando el instrumento del diablo es Gestas, uno de los ladrones con los que Jesús es crucificado. En los tres casos se repite el mismo esquema con tres elementos. Hay un agente de tentación, que es el diablo, en el primer caso, Pedro en el segundo y el ladrón Gestas en el tercero. El reconocimiento de Jesús como el Cristo se hace depender de una condición. Y por tercero, se formula una propuesta de desnaturalizar el ministerio de relación de Jesús y cuya realización es la condición que verifica o no el segundo elemento, es decir, que si Jesús es el Cristo.
Hay que tener en cuenta, amigos y amigas de este programa, que la verdad del misterio de redención no coincide con la gloria del mundo. Es importante que regresemos ahora al texto que ha sido destinado para este domingo. La segunda tentación, según el orden cronoliterario, no hace mucho que a Pedro se ha sido dada una revelación, una verdad. Se le ha confiado que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Lo decíamos justamente hace pocos domingos anteriores, el domingo anterior. Paso seguido, Pedro pretende orientar a Jesús acerca de los movimientos que debe dar. Pedro ama a Jesús y responde como cualquiera de nosotros o cualquiera de ustedes lo hubiera hecho si se tratara de un amigo que nos confiesa que va a morir. Diríamos algo así como, no pienses en eso que eres joven, o no pienses en cosas negativas, sino en cosas positivas. Pero la respuesta de Jesús es automática y lapidaria, fuerte. Quítate de delante de mí, Satanás. Es posible que en virtud de su declaración anterior, tan acertada, Pedro haya pretendido asumir por cuenta propia el rol de consejero de su maestro. La actitud de Pedro parece ser un desprendimiento lógico de las palabras de ensalzamiento expresadas por Jesús cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18.
Estamos frente a una situación íntima, altamente emotiva. El maestro está atravesando un momento muy difícil. Está asumiendo ahora de modo consciente su muy cercano padecimiento que se resolverá en la muerte de cruz. ¿Qué busca Jesús al confesar a sus más cercanos lo que agita su alma? ¿Busca consuelo? ¿O busca poner sobre aviso a sus seguidores acerca del camino que conduce a la gloria? La tentación busca someter a Jesús a condicionamientos satánicos. Di que estas piedras se conviertan en pan. Tírate abajo, mostrando el gran milagro de salir ileso de la caída desde el pináculo del templo. O sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, se hace capaz de liberarte a ti mismo junto con los dos ladrones en medio de todo el aparato militar represor que los está ajusticiando. Por más inocentes o buenos que estos condicionamientos parezcan, si Jesús se sometiera a ellos, se desviaría de su propósito redentor y no sería más que una persona que se limita a responder a las insinuaciones del diablo. En la tentación de la que trata el texto para este domingo, el enemigo se oculta en la expresión de cariño y en el consuelo que trata de ofrecer Pedro. Pero está clarísimo que a través de Pedro es el diablo mismo quien intenta persuadir a Jesús para que desista de su objetivo sacrificial. Es curioso constatar que los buenos deseos pueden coincidir con propuestas contrarias al proyecto salvífico del Señor.
La gloria de la verdad de Cristo trasciende y exige pasar justamente por la cruz. Una pregunta importante. ¿Jesús busca consuelo? Seguramente que sí. Es un ser humano. Pero muchas veces no es ningún consuelo. La propuesta de abandonar el camino doloroso, el camino de la cruz y de la muerte, que puede exigir la realización humana. El consuelo de Jesús es que sus discípulos asuman un compromiso radical y consciente de los riesgos que implica la condición de ser discípulo, seguidor de Jesús. Llegar a la gloria exige un único paso, la cruz. El reino de Dios, que se muestra como un baluarte profético que denuncia el pecado del mundo y que gobierna Jesús, no es de este mundo. Por eso el mundo mata a Jesús, creyendo que Jesús rivaliza o que es contrario con las fuerzas del mundo. La muerte de Jesús no es el final del reino, sino su inicio en la vida de sus discípulos y todos los que le siguen. Estos y estas, hombres y mujeres, deben asumir la verdad del reino de Dios hasta el punto de estar dispuestos a entregar sus vidas por Jesús si es necesario. Esto significa asumir la cruz. El mundo no puede habérselas con hombres y mujeres libres de condicionamiento del mundo. Precisamente por eso el reino exige hombres y mujeres libres que sean seguidores de Cristo, libres en Cristo. Hombres y mujeres que crean que la esperanza de Jesucristo no se agota con procesos y proyectos históricos. El compromiso con la verdad de Jesús se inicia en la historia, pero la trasciende, va más allá. Se proyecta con mayores posibilidades de comprensión más allá de la misma muerte, o sea, en la eternidad.
En este mismo orden de ideas, consideramos que Jesús debe padecer mucho, como nos dice Isaías 53 del 4 al 6, y se introduce la idea del siervo sufriente, así que la idea no debe ser completamente ajena a los discípulos, sino que parece que ya ellos tienen conciencia de esa realidad. Es como si hubieran descubierto al candidato político ideal. De pronto anuncia que para llevar a cabo sus propósitos, primero debe ser asesinado. La idea es más que sorprendente, más bien no tiene sentido. ¿Cómo puede un hombre muerto salvar a alguien? ¿Cómo puede un Mesías salvar a otra persona si no puede salvarse a sí mismo? ¿Por qué Dios enviaría a alguien a hacer algo tan fuera del carácter divino como morir? Si la muerte es de alguna manera necesaria, ¿por qué el Mesías tendría que morir la ignominiosa muerte de la cruz en vez de una gloriosa muerte en el campo de batalla? Jesús sufrirá mucho a manos de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas. Estos tres grupos forman el Sanedrín y Suprema Corte de los judíos. No son los peores hombres los que matan a Jesús, sino los mejores. Estos no tienen autoridad legal para sentenciar a muerte, pero decidirán a nombre de la nación que Jesús debe morir. Después persuadirán a la gente para que apoyen la sentencia y los romanos la ejecuten.
Y con esta reflexión del Santo Evangelio que hemos escuchado hoy, nos queda claro que la cruz es camino de salvación, que por lo tanto hay que asumirla con humildad, pero con el único objetivo de santificar nuestras vidas para la felicidad eterna. La cruz no es maldición, la cruz no es castigo, la cruz es camino de santificación, la cruz es camino de salvación.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro acontecer eclesial. El Papa nos dice que ante la tentación no se dialoga, se reza. Ante la tentación no se dialoga, se reza, afirmó el Papa Francisco en la homilía de la misa celebrada en la Casa Santa Marta en el Vaticano. En este sentido, el Santo Padre propuso esta breve jaculatoria para hacer frente a las tentaciones. Ayúdame, Señor, soy débil. No quiero esconderme de ti. Rezar de esta manera, señaló, supone un acto de valentía que permitirá vencer al diablo y sus tentaciones.
Y a partir de la lectura del libro del Génesis, el Papa comparó las tentaciones de Adán y Eva con las sufridas por nuestro Señor Jesucristo en el desierto. El Santo Padre explicó que el diablo, en forma de serpiente, se hizo atractivo a Adán y a Eva y con su astucia consiguió engañarlos. El diablo es el padre de la mentira, es un traidor, dice el Papa Francisco. También él detalló los peligros de dialogar con el diablo. No se puede hablar con él, él es muy astuto y siempre vence. Eva lo hizo sentirse bien para empezar a hablar con ella, porque fue lo que la llevó justamente a conquistar su triunfo. Y después, el segundo paso, y fue paso a paso, la llevó a la desgracia.
Con esta reflexión del Santo Padre, despedimos nuestro programa en esta mañana del domingo con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.